Empezar este podcast, el episodio 73 desde lejos, diciéndoles que estoy feliz, sería casi una redundancia, ¿no? Porque lo digo siempre porque estoy feliz, pero esta semana mucho más, porque acabo de llegar de Buenos Aires después de hacer TEDx Río de la Plata 2016 con nuestro gran equipo con el cual organizamos todos los eventos que hacemos con TEDx Río de la Plata. Después de un día, ¿qué les puedo decir? Me va a costar mucho desprenderme de ese evento que nos dejó tantas cosas lindas, tantos sentimientos hermosos, conociendo una vez más un grupo de oradores que son maravillosos. Es gente maravillosa que hace cosas increíbles y grandes amigos. A todos ustedes que estuvieron en el evento y que me saludaron, me emociona muchísimo, me da un poco de pudor, pero al mismo tiempo encontrarme con ustedes en los pasillos, en los breaks, sacándome fotos, charlando con todos ustedes que se me acercaron y que me contaron que escuchan este podcast, es la verdad que fue genial. El sábado 22 de octubre de 2016 hicimos TEDx Río de la Plata este año en un evento que fue espectacular, más de 10.000 personas, muchísimas de miles escuchándolo y viéndolo por internet. Fue un día maravilloso. Y voy a seguir diciendo la palabra maravilloso porque es eso, es la sensación, el sentimiento que tengo después de ese día tan fuerte para todos nosotros. Tanto es así que me dejó de cama, literal. Como escuchan, mi voz está un poquito carraspeada porque volví con... ¿Viste? Cuando te baja, ¿viste? Cuando dicen, te bajó la energía. Bueno, estoy liquidado. Pero acá estoy, empezando el episodio 73 de lejos, que quería empezar diciéndoles gracias a todos ustedes que escuchan este podcast y que me mandaron muchísimos mensajes por las redes sociales y que me dieron grandes, grandes abrazos ese día ahí en vivo y en directo en Tecnópolis. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos un episodio que, ¿qué te puedo contar, nene? Dale play, porque quiero empezar ya, pero ya, ya. ¿Cómo dice? ¿Viste? Esta es la parte donde yo digo, ¿cómo dice? Bueno, acá viene, dale. 1, 2, 3, play. ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos! Aquí estamos empezando el episodio 73 desde de lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca.
Desde lejos he venido
solo buscando tu amor. Mira, estos pibes no encontraron el amor, pero yo sí encontré un montón de cariño esta semana allá en Buenos Aires. ¿Cuántos abrazos, cuántos besos, cuántas fotos, cuántos recuerdos que nos van a quedar para todos, para ustedes, para mí, para todos los que estuvimos viviendo esa gran semana? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, aunque parece que Twitter se está yendo para abajo. GoldenMax en Instagram, porque ahora va a quedar Instagram. GoldenMax en todos lados, menos en Snapchat, que soy GoldenMaxman. Una linda semana esta que pasé. Un largo viaje de regreso a Los Ángeles con las demoras habituales, ¿no? Cuando uno viaja, qué sé yo, en los aeropuertos, bueno. Pero me vino bien para descansar, para desenchufarme. Y aquí estamos empezando este episodio que va a tener un gran encuentro con un amigo que es nuevo. Es un amigo nuevo que me hice. Estamos conociéndonos. Que se llama Fernando Salem. Fer, bueno, lo voy a contar él. Después, hoy va a estar Fernando Salem. Googleenlo, búsquenlo en todos lados. Es un tontuelo. Muy divertido, ¿no? Es un fenómeno, Fer. En un ratito voy a hablar con él, si todo sale bien. Y de cábala nomás le quiero contar que esta semana estuvimos muy bien. Se portaron muy bien todos ustedes escuchando este podcast. Porque tuvimos récord. Miren, se me patina. Récord de audiencia en todos lados. El conglomerado de plays de gente que escuchó este podcast es altísimo. Creo que tuvimos, no sé si es nuestro récord porque no llegué a mirar, pero estuvo muy, muy alto, muy, muy alto. Obviamente el país número uno es Argentina, sigue siendo Argentina. Pero número dos, muy pegado a Argentina, está Estados Unidos, después viene México, Francia e Italia. Este ranking me encanta verlo y me encanta descubrirlo. Saben, les voy a contar una intimidad. Cuando llega el momento este del podcast donde al principio veo las estadísticas yo no las veo antes. Entonces, me gusta sorprenderme, de verdad, no quiero fingir sorpresa, y me sorprendo al ver que hay gente de Estados Unidos, gente de México, de Francia, de Italia, que es el top 5 de países donde más se escucha este podcast. Pero les cuento que mirando este ranking, el país número 7, por ejemplo, es Bélgica. O sea que hay gente en Bélgica escuchando este podcast. Pero hay de Holanda también. Estoy mirando que hay de Austria, de Alemania, bueno, de Finlandia. Es increíble la cantidad de gente que escucha esto de todos lados. Una cosa divina. Pero bueno, acá estamos. Una gran semana, como les decía, con muchas repercusiones por el episodio anterior. Les quiero contar que recibí bastante mensaje de ustedes por lo de Gilda. En el episodio anterior estuvimos escuchando a Gilda y la realidad que se armó un revuelo tremendo porque me llegaron mensajes como muchos de ustedes medios ofendidos porque yo había hecho chistes sobre Gilda. Bueno, se calman un poco, se calman, o sea, no es que dije nada de Jesus, podría, pero bueno, lo que pasa es que Jesús no cantaba, porque si no estaríamos solo escuchando la canción. No pongas, por favor, no pongas eso, no.
¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves del reino de los cielos.
Basta, ¿no? Hay que ser malo, ¿no? Para poner esta canción del Papa. Yo creo que hay varios de ustedes que me están odiando en este momento porque recibí sus mensajes cuando pasamos la del Papa, esta canción del Papa que fue. No, por favor, no.
¡Viva el Papa!
Basta, porque no da. Bueno, les decía, muchos mensajes de Gilda por la canción de la semana pasada. Es con amor, a mí me encanta Gilda, me gustan las canciones, pero bueno, la letra es cualquier cosa. La película es muy linda, la pueden ir a ver. Hablando de películas y de ver cosas, aprovechando este viaje, vi un par de películas. Y empecé a ver una serie, empecé y terminé la última temporada de Black Mirror. No sé si ustedes vieron Black Mirror. Está en Netflix, la tercera temporada. Creo que las dos primeras también. La tercera temporada, sí se dice. Yo se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Es muy perturbadora. Es muy... A ver, es una serie para ver y que no te deja tranquilo. ¿Entendés? Es una serie que vos ves y... estás como incómodo todo el tiempo porque la premisa es muy rara, ¿no? Es muy difícil de describirla, pero la premisa es vos estás en un mundo en el cual la tecnología tiene un papel preponderante. De hecho, esto lo están escuchando por, no sé, por iTunes, por las aplicaciones de podcast, por donde sea, por internet. Y plantea futuros cercanos donde la tecnología, al tomar tanta preponderancia, de pronto... hace que las cosas dejen de ser tan simples como parecen. Es muy fuerte, es muy buena esta temporada última que no sé si la produjo Netflix, pero está en Netflix. Es increíble, la terminé de ver hoy a la mañana. El último episodio son creo que 4 o 5 capítulos. La temporada 2 son 4 y la primera también son 4. Es muy buena, véanla. Black Mirror, tremenda. Te vas a empezar a ver el rol de las redes sociales, cómo influye en tu vida, qué es lo que puede pasar si sigue así, ¿no? Si uno hace las cosas para que el otro te ponga like, te ponga el corazoncito, te haga retweet, te ponga me gusta, ¿no? Es muy buena. Es muy buena la serie. Véanla, se la súper, súper, súper recomiendo. Y también les recomiendo, si están escuchando esto con el teléfono celular y con la compu, pues saben que pueden entrar a nuestro sitio web, ¿no? www.desdelejospodcast.com, que tuvo un rediseño tremendo. Nuestra producción estuvo haciendo un rediseño, lo terminó y lo publicó. Quedó muy lindo, o sea, yo esto para que no crean que... les decía, sigan esta cuenta de Twitter que voy a decir a continuación, @popchoclo, no voy a decir más nada, @popchoclo, síganla y después me cuentan, de nada, muchas gracias, ¿viste? Es así, chicos. Ojalá que ustedes que están escuchando esto del otro lado hayan tenido la posibilidad de ir a TEDx Río de la Plata 2016 en la semana pasada a Tecnópolis o verlo por streaming, porque hubiesen visto a uno de los integrantes de este podcast cantar el himno nacional sin ponerse colorado, porque la realidad es que hay que tener mucha cara para hacerlo. Estamos en comunicación una vez más aquí con Matías Hiller. Hoy te presento así porque, bueno, ya sos una estrella, Mati.
No, soy un estrellado, que es distinto.
Igual hay una pepita que igual ya la bajaron de YouTube, así que si no, lamentablemente no se va a poder ver, que es que cuando Mati termina de cantar con Vox Pop el himno en una de las actividades que hicimos en TEDx Río de la Plata, y yo subo a recibirlo, a despedirlo del escenario, y nos cruzamos, y yo le digo, pero vos no sos el de Desde Lejos, Y se escucha perfecto sí. En el video. Se escucha,
pero pará, se escucha me estás perfecto. Diciendo, lo bajaron de...
Sí. Después te cuento por qué.
Bueno, no habían pagado los derechos a Vicente López y Planes y les vino Sadaic.
Algo así. ¿Cómo la pasaste en TDX?
Bien, la verdad que la pasé fantástico, me encantó. Fue, oh, sí, lo bajaron. Me encantó, me pareció espectacular. La vara del año anterior estaba alta y este año estuvieron a la altura. Me pasó algo muy, muy bizarro. Jerry Garbulski no escucha este podcast. Ya te lo digo, por más que te diga que sí, se le pasó un detalle. A lo mejor no escuchó justo el capítulo de Miguel Savage, porque lo que pasó fue que yo me senté, para que así vamos a hacer este flash mob, que íbamos a aparecer entre la gente cantando el himno, y de repente aparece Jerry y le dice al que tengo, a la persona que tengo adelante, Miguel, cuidado que el de atrás muerde, y se va. Y yo digo, Miguel, no será Miguel Savage. Entonces empecé a googlearlo, porque claro, yo nunca había visto la cara. Y mientras yo lo estaba googleando, se dio vuelta y me dice, ¿qué tal? Yo soy Miguel Savage. ¿Quién sos? y ahí le dije, no, yo soy Matías. No, y se emocionó, tipo, nos emocionamos los dos. Me dice, vos no sabés, después de grabar aquel capítulo con Max, recordemos, Miguel Savage era el sobreviviente de Malvinas. En el capítulo, cuando nos entrevistaste, después pusieron el tema que hicimos con Vox Pop, donde cantamos con una banda inglesa y demás, justamente por el aniversario de Malvinas, y se emocionó tanto que ahora le gustó mucho, y ahora cerraba todas mis charlas con un video como la música Band of Brothers con imágenes de Malvinas, y ahora uso la canción que grabaron ustedes, o sea... Buenísimo.
Qué grande. Bueno, desde lejos una vez más uniendo a la gente.
Bueno, pero ahora tenés otra misión con desde lejos uniendo a la gente. Porque después me lo crucé a Fer Salem en el backstage. Y Fer, yo había escuchado su charla en TDX Salón. Y le conté que estaba Miguel. Y me dice, uy, por favor, contactalo que lo quiero conocer. Aparte se lo quiero presentar a Claudio, toda la historia. Y lo estuve buscando a Miguel por todos lados. Le mandé mensajitos, lo llamé, todo, no me contestaba. Y cuando terminó TED, mucho más tarde, me manda un mensaje, Matías, me quiero morir, me había dejado el teléfono en el auto. Qué lástima, me hubiese encantado conocerlo a Fernando, fue una de las charlas que más me inspiró y más me gustó. Así que ahora tenés la misión de ponerlos en contacto. Pues le pedí a Jerry por mensajito que los contactara, pero Jerry ese día no contestaba mensajito a nadie, pues debería estar...
Bueno, ya que decidiste ir con Jerry, reservélo con Jerry, ¿ok? te quiero decir otra cosa. ¿Vos no tenés que decirle algo a la gente que escucha este podcast sobre un desafío?
Es verdad.
Que yo no me iba a animar a hacer
sí,
cosas.
Tengo que decirles.
¿Querés decir algo? Te voy a dar la oportunidad para que lo digas vos en vez de decirlo yo.
2 años después, Max finalmente dijo la palabra que tenía que decir de caleidoscopía. Doy fe. Le tuve que recordar 4 veces durante el día que la dijera porque se olvidaba.
Sí, porque no estoy con algunas cositas durante el evento. Tienes razón.
En un momento me dice, el próximo orador que tengo que presentar, que es uno que toca 20 instrumentos a la misma vez, da perfecto para mencionar caleidoscopía. Salió y tipo... Yo dije, ¿lo habrá dicho en voz bajita que yo no lo escuché? Porque no. Después
me olvido. La vorágine de las presentaciones. Y además, porque, claro, la gente cree, está bien, y está bien que lo crea de esa manera. Como que nosotros con Diego Golombek solamente subimos a presentar un orador y otro. Pero hacemos algunas otras cosas, no se me pasó. Pero finalmente lo logré, lo hice. Y es más, cuando lo dije creo que te apunté con el dedito y todo. No estoy seguro, pero creo que te miré para el costadito. Un gran evento. El evento de TX Río de la Plata de este año. La verdad que estamos muy contentos.
Espectacular.
Con lo que salió.
Muy, muy bueno.
Y hablando de cosas espectaculares. El otro día cuando volví en el avión, no sé, viste esas cosas. Yo en general no miro las cosas que muestran en las pantallas, el contenido que tienen los aviones, porque está mal, se ve mal, no sé. Bueno, pero me había quedado sin batería en la computadora y no me quedó otra alternativa. Y dentro de las opciones que había ahí estaba Mork y Mindy, una serie que hablamos vos y yo de varias veces de charlar sobre eso. Y me parece que es un buen momento hoy para hablar de esa serie.
Nenu.
Es genial.
Era fantástica.
Es genial con el malogrado, me encanta decir esto, con el malogrado Robin Williams.
¿Qué quiere decir malogrado?
Y que es, bueno, que está mal logrado. Se murió.
Ah, se muere, no, no sabía que era cuando se moría.
Sí, lo dicen, el malogrado Robin Williams, que se suicidó hace un par de años. Pero, gran cómico. Yo les recomiendo que si pueden vean el show de stand-up que hizo
es Robin buenísimo.
Williams en Broadway.
Mirá.
El tipo se toma 290 millones de botellitas
de agua. Sí.
Increíble, increíble, que cuando empieza digo, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser un gag con eso? No, la necesitaba para hidratarse, una cosa de locos.
No, no, es buenísimo. A mí me gusta mucho el stand-up y la verdad que ese DVD es buenísimo. Ese show que hizo es muy bueno.
Sí. Bueno, Morky Mindy, gran serie de los 80, ¿eh? De los 80.
¿Sabes qué? Sé que tuvo 4 temporadas. No me acuerdo el si terminó en el 82. O sea que puede que haya empezado antes. En realidad. Sí,
empezó en el 78, ahí están fijándome. Empezó en el 78, Morky Mindy. Que es la historia de un extraterrestre que cae a la Tierra, ¿no?
Mira, para que tengas para la,
claro, pero
la vos, Photoshop de hoy.
Vos me decís, mira, y esto es un podcast, Mati. Me parece, bueno, que ya después de 2 años deberías saber que.
Pero, y yo me peiné, que me corté gente, el pelo, decís, mira, todo, me pilché para que salir bien en el podcast. No, pero sí. Es este el que vos mencionás.
Exactamente ese show. Les cuento a los que no están viendo esto, o sea, nadie, solo yo lo estoy viendo, que Matías me está mostrando por el video, es tremendo esto, no puedo creer que lo estoy explicando, una tapa de un DVD con Robin Williams mientras el hijo le saca un auricular. Entonces a partir de ahora esto es apto para menores de 12 años, 10 años, no sé cuántos años tiene el nene.
5.
Peor, 5 años, o sea que, hola amiguitos, ¿cómo les va? ¿Bien? Empezamos el show de Desde Lejos con un invitado de lujo. Ay, 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 qué divertido, qué contento que nos pone. Y se escucha ahora, todo esto sale, esta desprolijidad que me encanta a mí, pero Matías se pone nervioso. Bueno, Robin Williams hacía de Mork.
Robin Williams es el primo de Williams, ¿no?
Sí, Robin Williams, que es el de, como diría nuestra amiga, Robin Will. Hacía de Mork, que venía del planeta Ork, justamente. Que lo habían mandado, que venía a la Tierra, no me acuerdo bien, venía a la Tierra, caía en una casa como en el medio de la nada, como en el centro del país. Me suena más tipo Denver, me suena esa zona, ¿viste? Esa
en
cosa.
Colorado.
Ah, bueno.
La historia es así, llega a un pueblito medio apartado,
sí.
Y el tipo para poder, lo mandan supuestamente para investigar a los humanos, como siempre mandan a todos los extraterrestres, pero en realidad después en la serie se devela que Orson, que era el jefe, no se lo aguantaba más, ¿sí? Y se lo quería sacar de encima. Y lo mandan a investigar a los humanos y él para poder mimetizar con la gente llega vestido con ropa de una persona normal, pero se la pone al revés. Entonces parecía que el cuello de la camisa era como si fuera un cura. Y se cruza con Mindy, que justo cortó con el novio, se ponen a charlar, sí. Y le cuenta que es un extraterrestre y Mindy dice, bueno, listo, venite a vivir a mi ático. hoy en día, imagínate que aparece un tipo mal vestido y te dice, che, soy un extraterrestre. Claro, imaginás la situación larga, de invitarle.
Larga con un, vos no me vas a creer, pero yo soy extraterrestre, ¿no? Larga así. Y se va, y se convirtió en una serie que estuvo, bueno, como dijimos recién, un montón de años, muy buena, muy graciosa, una sitcom muy divertida, donde lo puso a Robin Williams, medio que él venía ya haciendo shows, stand-up y demás, pero...
Sí, pero nunca había hecho algo tan grande. Claro, y lo que pasaba, cuando los escritores escribían, el tipo improvisaba tanto haciendo el personaje, que había partes del guión que directamente lo dejan en blanco para que él haga lo que quiera. Y con esto, y contaban que la Pam Brewer, creo que Brewster, o no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la...
Pam era seguro, no sé
la apellido. Coprotagonista. Pam Dower.
Pam
Dower.
Okay.
Pam Dower, la actriz que hacía de Mindy, se tenía que morder los labios porque no podía de la risa, porque no querían arruinar la toma. Pero no, muy divertido. Y tenía, y todos los capítulos terminaban cuando Mork llamaba a Orson y a través de telequinesis se comunicaba para contarle lo que había descubierto en ese capítulo. Entonces siempre Mork se metía en problemas, después tenía que salir a buscar un trabajo. Y bueno, la serie, la realidad es que al principio era divertido, después empezaron a cambiar, tratar de apuntar a públicos más jóvenes, metieron personajes más básicos. Después volvieron otra vez al cast original, empezaron a mover todo y no sabían para dónde tirarla, así que finalmente en la última temporada los cazan a Mork y Mindy y ahí se termina acá. Pero fue muy divertida. Yo me acuerdo que los veía los capítulos al mediodía en la tele.
Era muy bueno. Uno de los legados de la serie era que todo el mundo empezó, así como con El Hombre de Atlántida, todo el mundo nadaba contorneándose como si fuese una anguila, supongamos. Como Mork y Mindy pasaba que él saludaba con la mano, con la palma de la mano mostrándotela hacia vos, y juntaba el dedo índice con el mayor y el anular con el chiquito, dejando como una B gigante en la mano. Ese era como el saludo cuando él decía nano, nano, y todo el mundo quería...
Sí, bastante parecido al de Spock.
Sí, muy parecido. Bueno. Yo creo que está un poco inspirado en eso también, ¿eh?
Sí. Inspiración, le dicen algunos.
Bueno, escúchame, tanta gente dice que Nick no afana que podemos decir que el de Mork y Mindy era de una inspiración. Le mandamos un saludo a Nick, que no pudo venir a TDX. Lamentablemente estamos esperando con los brazos abiertos. Matías Hiller está emprendiendo un viaje. Esta semana se va al Reino Unido.
Me voy a Manchester. Voy a estar el lunes en Liverpool, martes en Leeds, miércoles, jueves y viernes en Manchester. Pero el viernes me tomo un avión de vuelta.
Además, lo decís como, bueno, y todos los que están allá que quieren verlo en el teatro, ¿viste cuando dicen, cuando van de prensa, qué van a hacer?
No, voy por mi otra actividad, pero vuelvo a tiempo para ir a cantar con Diego Torres el sábado que viene en el Gran Rex.
Ay, qué bueno. Bueno, y esto es un pie para contarles a todos los oyentes que Mati está haciendo la gestión para que Diego Torres esté de invitado en Desde Lejos. Pues se lo pedí y dijo, esperá, no, si me da otra función me animo a pedirle. Bueno, acá la tenés, la otra función, cagaste ahora. Pará, te quería decir otra cosa. Como todos los viajes de Matías, es un caldo para las anécdotas de lo que pueda llegar a pasar. Ahora estás un poco más grande, un poco más centrado, vas en otro rol, pero nunca se sabe con vos.
Nunca se sabe.
Bueno, que tengas un gran viaje. Que tengas un gran viaje. Si podemos, no creo, pero si podemos por tus horarios y porque vamos a estar a 290 horas de diferencia, porque ya ahora es un lío grabar, imagínate cruzando todo el continente este, el Atlántico.
Iban a ser 8 o 9 horas, no sé exactamente.
Pero si podemos, vamos a grabar directamente de Manchester o desde esa zona del mundo, Matías Hiller y yo desde acá de Los Ángeles. Mati, que tengas un gran viaje.
Lo que te prometo es te mando una neda para que tengas para la semana que viene y así no retrasas la salida del podcast.
Mati, un gran viaje, gracias por todo como siempre, gracias por la magia, intacta. Chao, fíjate ese sarpullido. A mí hay cosas que me encanta hacer, que es hablar con gente que está lejos de donde estoy yo. De eso se trata Desde Lejos. Este es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Y entre esta cosa de TED y toda esta historia, uno va conociendo personas que son maravillosas y después hay otros como el que nos toca hablar hoy, que es maravilloso, es un sonso, pero quería hablar en este podcast con el que es... Decime con la cabeza, estoy mirando, lo estoy viendo en video a él, ¿eh? Decime con la cabeza, ¿tenés segundo nombre vos? Uy, ya no sé cuál es, no, pues sí, por la cabeza. Bueno, no importa. Estoy en comunicación con la estrella de TX Río de la Plata 2016. Porque, bueno, tengo. Vamos a charlarlo con él. Hola, Fer. Fernando Salem es él. Hola, Fer, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Max? ¿Cómo va?
Muy bien.
Por todas las presentaciones que me haces siempre son buenas.
Y sí. La realidad, ¿cuál es tu segundo nombre? Porque ahora quiero saber.
Miguel, me llamas.
Miguel, queda Miguel. Queda Miguel. Hay un montón de historias que me contó Fer que no las podemos contar en este podcast, sobre un amigo de la infancia que le pasaron cosas, una escuela a la que fue, que fue dudoso. Bueno, hay muchas cosas que, bueno, hablaremos en otro, quizás en otro episodio o en, como estabas aquel día que te fuiste de... Fer... Fer estuvo en TX Río de la Plata, que terminó hace un tiempito. Le fue muy bien y hablamos en particular de un proyecto que la verdad que tuvo una trascendencia increíble. Estoy hablando de Samba. Yo, Fer, nunca vi un capítulo de Samba. Te lo quiero decir porque... pero parece que es divino.
No sé, y quería ver cómo la remabas. O sea, quería ver cómo decías, Samba, que es un proyecto y te iba a preguntar. Y contame algún capítulo. Y
Bueno, el de
bueno,
Cornelio
ya.
Saavedra. Mira, tengo uno que sí me acuerdo mucho, que fue el de los desaparecidos, que era como un monstruo con varias cabezas, que estaba Videla. Me acuerdo mucho de ese capítulo que me encantó.
Es uno de los, sí, de los más divertidos, digamos.
Sí, ese me sacó una sonrisa, fue muy lindo. Fue muy lindo. Fue muy lindo. Bueno, nada, Samba, que de eso se trata la charla, pero no quiero hablar. No, ¿no estás cansado de hablar de Samba todo el tiempo? La verdad, decime la verdad. Dibujar sé
No,
que te gusta y
te
que te
juro, te juro.
encanta, pero hablar otra vez, ¿viste? Y también
No.
otras cosas.
No me canso. El otro día me pedían dibujos y me decían, ay, te pido nomás. Pues yo, obvio, dibujaba. Si yo antes iba a la Feria del Libro, lo que fue, y veía a los tipos dibujar, y dicen, no se cansan, qué bueno, pero nada, está buenísimo que te pidan dibujitos de lo que hacer. Y de Samba tuve un periodo en el que me había. Pero ahora con todo lo de TED me volvió más que nunca.
Sí.
Estaba mucho más presente lo que
Y claro, el Samba es la historia de un nenito que, bueno, que quiere aprender, va a la escuela, bueno, más o menos. Es medio pelo, pero anduvo muy bien. El tipo la quiere matar. No, les voy a contar algo a los oyentes de este podcast. Nosotros en TED, cuando trabajamos con los oradores, los inflamos un poco para que ellos se sientan bien. Después no los bajás más. Entonces hay que matarlo después de TED rápido porque si no se van como un globo. Escúchame, ¿sabes? Una de las cosas que es común a casi todos los oradores de TED y que a mí siempre me llamó la atención y la verdad que me entusiasma mucho como mensaje para todos es que cuando yo les pregunto, o sea, ¿qué tienen en común? Yo siempre pensaba, ¿qué tienen en común todos los oradores de TED, ¿no? O sea, si hay algo que los distinga a todos, como decir, bueno, estos de nuestro TED por lo menos. Y la mayoría, cuando eran chiquitos, querían ser lo que después terminaron siendo. ¿Entendés? No es que querían ser bomberos y terminar, sino que en general era como que en algún lugar, capaz que se dedicaban a otra cosa, pero después terminaron finalmente haciendo lo que cuando eran chiquitos soñaban hacer. ¿A vos te pasó lo mismo? Que es
Sí,
contar historias,
sí.
no es hacer samba, ¿no? No es que soñás con hacer samba, sino contar
No,
historias.
no, pero medio que yo no sabía, ¿viste? Yo ahí contaba en la charla que yo quería hacer dibujos animados, pero claro, es como tu primera opción porque es lo único que ves. O sea, yo después pensé en hacer fichines, ponele, porque me la pasaba jugando la Atari. Pero claro, en definitiva, lo que no querés es laburar, porque un poco me parece que eso está ligado al juego y está buenísimo. Y después te vas olvidando, yo terminé estudiando comunicación, pensé que era marketing, periodismo, viste, qué sé yo, ¿no? Y dibujaba, pero tampoco me alcanzaba como para, o sea, no era Kino, viste. Entonces, medio que vas viendo los recursos que tenés y decís, bueno, con esto no llegamos a ningún lado y te metes a terminé comunicación hasta que entré a cine, después te di toda una vuelta y finalmente terminé haciendo una película y dibujitos animados. Entonces, primero lo que vos decís es verdad. Primero es la fortuna de darte cuenta qué es lo que te gusta, ¿no? Porque hay un montón de gente que no sabe bien lo que le gusta y se termina dando cuenta mucho más grande por ahí de cuál era su vocación y por ahí no tenés tiempo. Y yo, por suerte, digo, me siento re afortunado de poder laburar de lo que me gusta. Y después es un desafío terrible, pero es un regalo zarpado.
Bueno, es un desafío, pero siempre tenés como la base que es que estás haciendo lo que te apasiona, ¿viste? Es lo que un poco a mí me pasó de grande, que un día dije, basta, y empecé a hacer las cosas que me gustaban. Y de última digo, si me va mal, bueno, por lo menos muero en la mía, ¿viste? ¿Y quién te quita lo bailado? Lo peor es fracasar haciendo lo que a uno no le gusta, me parece.
Sí, totalmente. Suena medio, digo, hoy con el diario del lunes, viste, después de poder pagar el alquiler y las expensas, más o menos con lo que laburás y con lo que te gusta, suena medio como de autoayuda. Pero
Sí.
justo ahora por la charla reapareció una ex compañera de trabajo. Yo trabajaba como administrativo en Ferrilíneas en el 95, era perito mercantil. Y claro, me mandó una foto, yo no lo puedo creer que yo era el mismo tipo, que hace 5 vidas atrás, ¿viste? Y yo iba
Claro.
con el maletín Samsonite, con el tupper, los apuntes del CBC, y claro, yo bien no sabía, ¿viste? Que era bueno, mientras laburo de esto. Y hoy sí, somos todos cancheros, y hacemos dibujos animados, pero en ese momento miro la foto de ese pibe y digo, claro, no, era un sueño imposible. Tipo, tuve que pasar un montón de cosas, ¿viste? Te la tenés que ir jugando como esto que vos decís de un día decir basta. pero te la regalo, ¿eh? Porque es muy, muy incierto.
Y bueno, que el paso lo es. Y yo creo con esto del día del lunes es que las historias se cuentan así, digamos, ¿no? Es como que vos después puedes contar que te fue mal, pero siendo un oficinista frustrado. Y sí, a mí me encantaría ser cantante. Y canto bien, pero no me animo. Porque... Y bueno, viste, es el paso, hay que darlo, hay que hacerlo. A mí me gusta cerrar los podcasts de cada episodio desde lejos diciendo más o menos eso, como que sé lo que quieras hacer, haz lo que tengas ganas, porque en definitiva es real, la vida es tan corta que después, cuando, viste, si te finalmente te animás, es medio tarde cuando es tarde, ¿no? No, entonces es como... ¿Viste? Y cuando uno tiene hijos, yo, para mí, en mi caso particular, el clic sucedió cuando mi hija más grande era chiquita y empezó a entender qué era lo que yo hacía y qué hacía. Entonces no me podía engañar más. ¿Viste? Como decís, si yo le voy a enseñar a esta piba que sea libre y que haga lo que quiera, y ella algún día me va a mirar y decir, pero ¿y vos? ¿Y por qué no lo hiciste vos? ¿Entendés? Si ya la tenías tan
Claro.
clara. Y un poco me ayudó sin que ella lo supiera a tomar esa decisión. Y bueno, pará, entonces vos estabas haciendo en Ferrilíneas, me encantó. Me imagino. ¿A qué escuela secundaria fuiste?
El Colegio Marianista es un
Ah,
colegio
esa es
de
la.
curas, Colegio de curas en Caballito, mandaron a primaria y secundaria, primaria de hombres, varones solos, 40 pibes,
Mamita, ¿no?
guardapolvo gris,
Ya en séptimo grado era como que estaban las hormonas, que estaban
No,
todas en
volver.
ebullición. Y.
Noviembre, después del segundo recreo, entra al aula.
Sí, no, no, sé lo que debe ser. Y no, y hora libre. Bueno, quédense todos acá hasta la hora que viene el profesor y entras y es como que te peguen con un yunque en la cara. Y eran todo. Bueno, y después hiciste la secundaria, te seguí pidiendo un candil y empecé a trabajar en Ferrilíneas. Me encantó, porque me acuerdo de Ferrilíneas, tremendo. ¿Y qué pasó? Y un día, más allá del estudio, esto que contaste, un día dijiste, bueno, no, pará, yo si sigo acá voy a hacer carrera en Ferrilíneas y el último que quiero es ser gerente general de Ferrilíneas, ¿viste? Como,
No, pero anotaba, o sea, era otra, yo era, y sigo siendo, ¿no? Como una hoja cuadriculada, ¿viste? Yo decía, bueno, gano 550 pesos, que era el sueldo básico,
sí.
gasto 100, 50 pesos por semana, el resto lo ahorro, tanto lo pongo en mi casa, tanto no sé qué, y así en 20 años me compré un auto. Y veía gente que estaba ahí hace mucho tiempo, y la verdad es que no encontraba un punto de referencia, ¿viste? Y era, bueno, voy a la facultad, y después iba a la facultad. Se laburaba, no sé, de 7:30 a 7:45, más o menos, que entraba en el puerto, en Dársena Sur, y laburaba hasta las 6 de la tarde. Me tomaba el tren, iba a Drago, al CBC, y de ahí pasaba a ver a mi novia de ese momento que estaba en Parque Chas, y después me tomaba dos bondis a mi casa. Llegaba hecho bosta. Y era bueno, son estos años, ¿viste? Que tenés que remarla, pero medio que iba como loco porque no sabía bien dónde. Me anoté en comunicación porque no sabía bien qué, ¿viste? Comunicación es la carrera más amplia del universo, está buena. En cuanto entendés la plusvalía, querés prender fuego la empresa donde laburás. Pero ahí es como que no sabía bien y dije, bueno, me mando por acá, iba a dibujo. Hacía un montón de cosas, pero no terminaba de saber bien de qué forma canalizar esa expresión que yo creía que, ese potencial que yo tenía.
¿Y vos en la secundaria, cuando eras más adolescente, te pasaba de hacer, viste, además de, o cuando trabajabas en Ferrilíneas, hacer como cosas artísticas por el costadito, tipo una revistita o un programa de radio? No sé, yo hacía siempre programas de radio en cassettes que le borraba a mi abuelo, cassettes de Julio Iglesias. Cuando mi abuelo se iba a dormir la siesta, yo en los cassettes, le cuento a los millennials que escuchan este podcast que los cassettes son cosas de plástico, una cinta adentro, que uno lo ponía en un aparato especial y se escuchaba música y se podía grabar, esto no existe más. Ya el CD no existe más, pero bueno. Entonces vos arriba le metías un papelito, porque tenía un agujerito que impedía la grabación, y yo se los tapaba a mi abuelo y les grababa arriba. Entonces cuando iba a la semana siguiente me puteaba porque quería escuchar el Julio Iglesias en la semana y me escuchaba a mí hablar. Qué lástima que los cassettes se perdieron. Entonces, ¿vos te pasaba, tenías o no, ni siquiera sabías que iba por ahí?
No, me gustaba dibujar, pero no dibujaba bien. Digo, no, dibujaba, vos viste el dibujo de Claudio en la charla. Digo,
Sí.
dibujaba, pero no era un capo dibujando, no me distinguía. No, siempre fui bastante gris, de alguna forma, ¿viste? Como que pasaba bastante desapercibido. No, me gustaba mucho inventar historias, ¿viste? Me acuerdo un día, Un día me di cuenta, tipo, tendría 11, 12 años, que es un mecanismo que se llama disociación. Me estaban llevando en 504 a una quinta que tenía mis viejos y yo no, a mí no me gustaba ir. Y ahí me di cuenta que con la cabeza me podía ir a donde quisiera.
Claro.
Y dije, ah, me pueden llevar a cualquier lado, pero yo con la cabeza me voy a cualquier lado. Y ahí entendí que podía inventar lo que fuera y podía irme a vivir ahí. En medio es un. Hay gente que la medican porque hace ese tipo de cosas. Pero que me digo que ahí entendí que el poder que podía llegar a tener la imaginación, digamos.
Y es tan amplio, ¿no? Estás en un mundo tan lindo. Por eso a mí cuando yo era chico me pasaba algo parecido, pero bueno, yo no tengo ningún talento, entonces no podía dibujar, no podía hacer un cara. Entonces leía mucho, salía y me pasaba eso, era como que de pronto decía, bueno, listo. Entonces yo estaba en una familia, no, mentira, iba a empezar. Me gusta porque estamos en el límite de que en un momento va a explotar esto, va a hacer cualquier cosa, vos y yo lo sabemos, pero la gente estamos vendiendo un buen producto. Que es lo importante, le quiero decir, esto es tremendo. Pero es verdad, y para ahí, entonces, ¿cuándo fue que dijiste, bueno, listo, acabo? ¿Te acordás el primer? Me imagino que sí, pero ese momento en el que dijiste, bueno, ahí voy, doy el paso. ¿Hacia dónde fue? O sea, de Ferrilíneas o del laburo que tenías en ese momento, ¿cuál fue como el primer laburo que tuviste donde era muy parecido a lo que después se convirtió tu día a día?
Y no, fue re largo, porque cuando dejé Ferrelíneas lo hice porque tenía una novia que el papá vendía libros en Mendoza, en Luján de Cuyo, tenía una editorial y había hecho una enciclopedia, y me llamó para ir a Luján de Cuyo a trabajar en marketing con él. Entonces lo que hice fue dejar Ferrilíneas para irme a trabajar a un lugar que era bastante incierto, y ahí me metí en una hipoteca con esa novia, o sea que tenía que ir a laburar con el viejo a Mendoza, vender libros y pagar una hipoteca. O sea, me puse la soga al cuello zarpado,
Qué
y
lindo,
para mí eso ya era.
es una linda historia candidata al Oscar esa. Es como la de, viste, la historia del rey de Sorín, parece.
Sí. Y después, no, en un momento en la facultad nunca dejé la UBA, que es larguísima en la carrera de comunicación, pero ahí a un maestro, un profe, un día le pregunté dónde podía estudiar cine, porque me tocó dirigir un corto ahí de taller de televisión 2, ponele, y me dijo, no, podés ir a la ENERC, pero la ENERC es pública y entran 10 por año. Es imposible entrar. Y dije, ni en pedo, voy a entrar. Y entré, traté de estar 3 años seguidos, entré el tercero, décimo. Medio por la ventana entré. Y ahí me di cuenta que me gustaba cine. Digo, pero al primer examen fui de traje y todos habían visto Tarkovsky, Bergman, que no, yo no sabía, pensé que era el 7 de Rusia, el 8 de
Claro.
Alemania,
Yo vi Los
y yo
Parchís
había
contra
hecho
los fantasmas, ¿sirve?
todas las de Chuck Norris, todas las de Stallone, Sábado Superacción era lo más cinéfilo que pues yo podía tener. No, no sabía que existía otro tipo de películas, honestamente. No, no, no había estado sometido a ese tipo de estímulos. Así que me costó bastante. Tuve que ver muchas pelis y recién en tercer año logré entrar a la escuela. Y ahí como que dije, bueno, ahora más vale que haga un corto o algo para salir y conseguir laburo de esto, porque en ese momento yo hacía contenidos para internet también. Diseñaba páginas web, ¿viste? 2000, pleno. Nada, pero no, me costó un montón encontrarle la vuelta, un montón. Te diría que egresé de la escuela de cine a los 30 recién. Y ahí pude decir, ah, bueno, ahora más o menos ponele que tengo un oficio.
Claro, pero con la satisfacción de decir, bueno, es como que empezás ese camino donde uno se imagina y dice, bueno, mirando para atrás y mirando aquel pibe de Ferrilíneas y el de la novia de la hipoteca, que cuando vos terminaste el cine ya seguías con la misma novia de la hipoteca.
No, 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 y encima me agarró el 1-1, el quilombo, y qué sé yo, perdí un montón de guita. Bajón. No.
Yo creo que es una película fabulosa igual, si me preguntás a mí, me parece muy, muy linda, como
Un
tremendo.
departamento interno en la calle Sarmiento y Gascón, viste.
Linda zona, ¿eh? Lindo. Es lindo para
Sí,
salir a
es
caminar, los
lindo.
domingos te tira para arriba, ¿no? Te levanta el ánimo, salir un domingo a las 4 de la tarde de invierno por esa zona es hermoso.
Todo bosque, Dios.
Sí, es muy lindo. Abrís la ventana y decís, viste el aire que entra. y bueno, y los caminos llevaron a esto. A mí me parece que cuando uno va contando historias que en definitiva de eso se trata, ¿no? Porque en definitiva es lo que sos. A ver, por más que director de cine, cuenta historias, dibujando, contás historias, termina reconfortando tanto y es tan complicado, ¿no? Es como es un arte tan, para mí es una cosa tan, el dibujar ni hablar, pero digo, el contar historias en general, es tan apasionante y tan complicado al mismo tiempo, porque tantos factores que influyen en que una historia termine siendo buena o no, que es increíble.
Sí, es como una, la verdad, es un medio, una lotería, pero después te vas dando cuenta que es como una ciencia, ¿viste? Lleva mucho tiempo, es como una escultura, vos le pones una semana de laburo y es una cagada, pero bueno, si le pones más tiempo y más laburo va a quedar mejor. Entonces tiene mucho que ver con cositas de oficio y después con sensibilidad, mucha sensibilidad y también manejo de grupo. Manejo de equipo, siempre con presupuesto tiene que ser persuasivo, no puede ser nunca un tirano. De hecho, puede ser como director un tirano si tienes un montón de guita, cosa que nunca me pasó, claro. Pero sino que tenés que vivir convenciendo gente, sos un vendedor todo el tiempo.
Sí, me imagino, ¿no? Convencerme de subir este proyecto es una bomba. Claro, no te puedes hacer loco y decir, ¿sabes qué? Acá se hace como yo digo, se van, no, venga, chicos, venga, no, no, no te pongas así. Dejan todas las que se van, agarran sus cámaras, que son las que llevaron encima y te quedaste sin nada.
Yo soy dueño de la pelota, pero no, ni siquiera tenés la pelota.
Sí, sí, sí. Bienvenido a mi vida. Contame de esta película que te va a llevar ahora a un viaje divino por Europa.
La peli se llama ¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Ahora vos estás viendo el póster atrás
mío. Sí, y la gente que
se lo puede imaginar.
No, no, pero lo puede ver en Twitter, en Facebook, vamos a poner la foto.
¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Y hace un año que está en cartel, acá en Buenos Aires, en un museo que se llama el Malva, y tuvo estreno comercial, todo, estuvo en festivales. Y es no, y justamente es medio referencial, ¿viste? Porque es la historia de una piba que labura en una casilla de peaje, y cuando se le muere el padre, empieza a vender enciclopedias que dicen tener la respuesta a todo, unas enciclopedias norteamericanas, que dicen tener todas las respuestas, y ella quiere ahorrar plata para viajar a Italia y reencontrarse con la mamá que la abandonó cuando era chica. Entonces cruza ese desierto que está ahí en cruzando esa barrera donde laburaba ella, vendiendo esas enciclopedias, y finalmente se da cuenta que su mamá no vivía en Italia como ella pensaba. La conté mal.
Pero sí, sobre todo contaste el final.
No es la idea.
Cruzó y no era la mamá, que no estaba en Italia, y ella tampoco...
Estaba en Italia, dijo. Por ahí estaba muerta.
Quizás. ¿El guión es tuyo, la película también?
Sí, co-guión con Esteban Garelli, ya está poniendo Max la cara de que no está buena.
No, es que ahora entiendo, dijiste antes de referencia. No, está muy bien. ¿Y cuándo la vamos a poder ver los que no vamos al Malva? Porque yo me quedo un poco lejos. Tengo una sobre eso.
Te paso el CBU y te paso el link.
Dale.
En un mismo mail.
En el mismo mail el link. ¿Cómo te llevas con la...? Entiendo que, a ver, ¿cómo te digo esto? Yo nunca estuve a favor de la gratuidad en internet. Yo trabajo en internet toda mi vida profesionalmente, lo hice ahí a la vuelta, en el kiosco, pero además trabajo en internet, que no es lo mismo que mirar porno, como la mayoría de los oyentes de este podcast. Esto no es trabajar en internet. Yo nunca estuve a favor de la gratuidad en internet. Creo que en internet hay que pagar por los contenidos que son de mucha calidad. Con el paso del tiempo, la piratería, bla, bla, bla. Y una de las cosas que me pasa a mí, el otro día lo hablaba con Dolores Llosas, que escucha este podcast, que es muy amiga mía, y le decía esto justamente con sus películas y con Hernán Garchuni, en algún momento también lo hablé, le decía, escúchame, ¿cómo puedo ser yo? ¿Por qué, por ejemplo, acá las películas más comerciales, Batman vs. Superman, si querés, no hay una opción para no verla en el cine hasta X cantidad de meses, porque ellos ya hacen contratos, son tanques, entonces hacen contratos de distribución en iTunes, Netflix, no, pero HBO, Apple TV, lo que sea. Pero con películas más chicas como las de ustedes, es imposible en algún punto, ¿no? Decir que no existe un mecanismo por el cual que sea pago, que vos me des calidad, que no me la tenga que bajar pirateada con un tipo que la grabó con su teléfono en el Malva y la cuelga en Pirate Bay, No sé, me contaron que es un sitio que se baja. No, yo no sé cómo
no
funciona
sabía,
eso.
No, no conozco.
Yo tampoco. Tampoco conocemos YouPorn ni eso, ¿eh?
Shifty Torrent tampoco.
Sí, no sé. Incógnito Windows. Bueno, ya lo hablamos. Digo, ¿por qué no hay un. ¿Por qué no existe eso? ¿Por qué pensás? O sea, vos. ¿Cuál es la solución?
No, está bueno, porque justo. Mira, ahora me cancelé una subida a Dropbox de la película, que pesa 16 GB, una versión, porque me están pidiendo un festival. Y el miedo es, bueno, se la van a bajar del festival y la van a subir a un torrent, ponele. Por suerte, no está por ahí. No es tan famosa la peli como para que nadie se tome la molestia de subir 16 GB a un torrent. Pero la pregunta es a veces, bueno, ¿por qué no ponemos en Vimeo y que la gente pague en Vimeo, ponele, viste que tienen esa opción? ¿Qué sé yo? Hay que ir encontrando los sistemas de distribución. Nosotros encontramos uno. Yo honestamente no voy tanto al cine como quisiera, y por lo general me bajo las películas. Digo, las busco o las veo en Netflix. Nosotros encontramos un mecanismo de exhibición medio parecido al teatro con esta peli. Y yo laburé en. Estaba ahora cuando andaba el canchero, pero. Yo laburé en la película de Coppola, cuando Coppola filmó que era Argentina.
Ah, mira.
Se está riendo.
No, espera, está bien, no sabía.
Y Coppola decía que. No, Guillermo, te estoy anticipando los chistes, discúlpame, Francis Ford Coppola.
Sí.
Y Coppola decía que cuando él iba a estrenar Apocalipsis Now, si Apocalipsis Now no se iba a exhibir bien, él iba a comprar un teatro, un cine en la mitad de Estados Unidos y que la gente fuera durante 10 años a ver la película, como van a ver El Rey León en Broadway o lo que fuera. Y salvando las gigantes distancias, encontramos como una manera de tener un almacencito donde una vez por semana lo abrimos, mostramos la película, la gente va, serán 100, 150 personas, hablo con la gente y se van. Y al otro sábado voy, abro de nuevo, qué sé yo. Y eso nos dio la posibilidad que el Malva la haya programado, porque también estuvo como 9 semanas en salas comerciales, se sostuvo bastante bien, pero tratamos de darle un plus a la gente. Ahora, lo que vos decís de streaming... se probó, viste, hay pelis que hicieron por 10 pesos, la podés ver si vas al sitio. Louis C.K. también tenía ese sistema medio de matar el internet.
Bueno, de hecho, él, la única forma de ver sus laburos al principio es a través de su sitio oficial. Bueno, pero tiene otra envergadura, con perdón de la expresión. Es distinto. ¿Entendés? Es como esto, lo de Coppola, el tipo Coppola mañana, hace una película. Y pone donde sea Stephen King. Bueno, de hecho, hace muchos años Stephen King fue uno de los pioneros en la distribución digital. Él había hecho un acuerdo con Amazon hace muchos años, donde él dijo, bueno, voy a escribir una novela por capítulos y todas las semanas me pone un capítulo y vale $1 cada semana. Entonces la primera semana puso y se cayó a Amazon, ¿no? Porque es Stephen King. La segunda semana, sí. Tercera semana. A la semana 8, el tipo dijo, ¿saben qué? Pongo un capítulo más y termino. Gabo Alpi, no, él tiene su modo de escribir y capaz que escribe no sé, en un mes escribe un montón, después un año no, después, y estaba todas las semanas teniendo que escribir y ya se puso y tampoco, no sé cuánta guita era, ¿no? Como que hay gente que lo intentó.
Sí, mucha guita lo hubiese hecho.
Sí, o capaz que, viste, a esa altura del partido, capaz que le gustó como experimento, pero no se imaginó la carga de laburo que era, ¿viste? Sí. Y la realidad es que de alguna forma se tiene que encontrar eso, porque ese mecanismo, porque yo vería mucho más cine sin descargar nada ilegal, si tuviera la opción de pagarlo, que me des algo de que se vea bien, que si no me funciona alguien me responda, dar una experiencia al que la ve como usuario que esté buena y además que tenga buena calidad, que lo puedes ver en una tele grande, donde sea. Pero no existe.
Sí, yo lo que conozco, dos cosas. Una, creo que es Movie. Que mientras hay un festival, ponele, está el Festival de Cannes, ellos pasan, como se te dijera, una sección que es la quincena de los realizadores, entonces vos podés verla en simultáneo al festival, películas imposibles de ver de forma comercial. Y justamente Coppola lo que está haciendo ahora es un proyecto que él va a filmar una película, como si te dijera, en vivo, con 60 cámaras, dirigida por él, con una operadora que va ponchando, cámara 1, cámara 8, cámara 9, Y es como una experiencia que lo va a transmitir a streaming y se va a poder ver en diferentes teatros de todo el mundo, lo que fue, como una experiencia única. Entonces ahí como que el tipo es muy arriesgado, pero ahí le va encontrando la vuelta, ¿viste? También, porque yo creo que si una película te la puedes bajar gratis, no tiene tanto valor, pero si es un evento convocante, que, bueno, pasa con TED, si es un evento único, convocante, particular, quizás la gente lo valora un poco más. Porque vas a pensar que la molestia, entre comillas, de agarrar el auto, salir a las 8 de la mañana, General Paz, entrar a Constituyentes, toda la movida, comer allá, más allá de que la entrada es gratuita, es todo un día dedicado a enriquecerte, lo que fuera, y son 10.000 personas. Todas esas personas que estaban ahí son la misma cantidad de personas que vieron la película que yo hice, en
Sí.
un solo shot, ¿entendés?
Sí. Sí, bueno, para mí alguna vuelta se le tiene que dar, sobre todo en este mundo que hoy por hoy está tan extendido, que ya viste, hay países, pero casi con el avance de la tecnología está todo al alcance de la mano para todo. Me parece que debería encontrarse una vuelta, sobre todo para directores jóvenes, que si no es imposible. Esto, yo quiero ver tu película y yo estoy acá en Los Ángeles y justo que tengo que ir a Buenos Aires y que justo sea un sábado y que justo vos ese sábado, es como hay tantas cosas que, viste, que se va. Incluso las películas que, por ejemplo, ahora vas a este festival que no contaste cuál era, tanto nos fuimos por las ramas, en Alemania,
Mannheim.
y te va bárbaro, ¿no? Y qué sé yo, y como es Argentina, el ganador, no sé qué, ta, ta, ta. Y en Argentina volvés y te vuelven a poner en los cines comerciales porque le fue muy bien en el festival, supongamos. Y el resto del mundo, ¿qué hacemos? Es imposible, ¿entendés?
Sí, ahí no, ahí sí, pasa y hay una oferta gigante. Este es un festival de Mannheim, es como de nuevos directores. Y claro, estás con una mina, una sueca, un iraní, un japonés. Son todas primeras películas que solamente puedes ir a ver ahí. Y quizás hay distribuidores, es verdad, pero dependés de que te la compre Netflix, ponele una cosa así. Y que te la compre Netflix para ese área, ¿no? Para la TAM, ponele, y vos también te vas a quedar sin verla. Yo estoy, si te diría que a favor de poner los contenidos online, siempre y cuando. Qué sé yo, ya hayas explotado la instancia por una de esas, bueno, la película ya dejó la recaudación que podría dejar, bueno, después qué vas a hacer, qué querés que la vean, si te, yo me estuve 9 años de mi vida tratando de hacer la película,
Claro.
digo, no me la voy a quedar acá, mirá, tengo el disco rígido acá, ¿para qué me sirve tenerlo en el disco rígido de mi casa? Yo prefiero ponerlo en internet después de un año que ya estuvo en cine, la verdad.
La reflexión con esto que acabas de decir, que se me ocurre después de escucharte hablar, son dos. Una, ¿viste cuando uno se refiere a los suecos es una mujer? Y cuando se refiere a los iraníes es un hombre.
Pensé lo mismo y dije, me va a decir eso y no me
No, no, pero no
interrumpiste.
por esto,
Dije
pero cuando.
sueca, se te vino una imagen. Sí.
Claro, dijiste, estás con una sueca, acá el tipo es así, imaginen pelotas, ¿no? Es una mina directora de cine. Pero siempre es un iraní, ¿viste? No una mujer iraní, ¿no? Jamás. No, porque además los iraníes se ponen nerviosos y se acabó el
Están
festival. Se
todas
acabó
tapadas,
el
claro.
festival. Te iba a
¿Y la
decir.
otra?
No, esa. Una sueca, son dos.
Ahí, Dani. Ok.
No, no, listo, termino ahí el tema. Bueno, la película la pueden ver los que estén en Argentina, que están escuchando esto, que son muchos. Los sábados busquen un ruido raro. Los sábados están en el Malba, que está en el centro de la ciudad. Es muy lindo el museo es muy lindo y de paso ven esa película que está Fernando y lo pueden saludar y hablar y le pide un dibujo de Samba después de la película y dice basta, basta. Y los que están afuera, que también hay un montón de gente que escucha esto, pero que van mucho de paseo a Buenos Aires, bueno, es una linda experiencia. Si estás escuchando esto, porque hablas español, así que la puedes disfrutar en el Malba mientras dure, ¿viste cómo es esto? Dura lo que dura, dura.
Si no me mandan un, si mandan un tweet y vemos la manera de que la vean, no, no pasa nada. Algo, alguna
Arroba
forma
Fer
de las
Salem.
arreglo.
Arroba Fer Salem. Te quiero decir que
Sale.
mientras estamos hablando. Ah, no, 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 claro, en Twitter sos Salem Fernando, ¿no? ¿Cómo es?
Salen Fernando.
Sí,
Salen
sí,
Fernando.
porque Fer Salem sé que está ocupado. ¿Sabes, Fernando? Te quiero decir que mientras estamos hablando, mientras vos hablabas, que a mí no me importa mucho lo que decías, subí la foto a Facebook y empezaron a llegar un
Mira.
montón de mensajes. Y
No.
les voy a leer dos. Uno, dos nada más, que son los dos que llegaron. Primero tenemos un montón de me gusta. Y después tenemos uno que dice, me hizo llorar, hashtag me hizo llorar. Y
Mira.
después, que Michael Keys.
Y después otra que se llama Mariana Krall. No sé si la conoces.
Sí.
Ah.
No, no la conozco,
¿Sí o
pero
no?
me escribió, sí.
Ah, pues dice,
No, pero...
genio, sensible, un iluminado. No sé si habla de mí o de vos, ¿eh? Gracias por conectar una idea con un pensamiento colectivo. Único orador que se lo aplaudió de pie frente a 10.000 personas. El poder del agradecimiento y de la empatía. Y, eso, y puso los emoticones de unas manitos que aplauden muchas. Muy bien.
A mí estos días me estuvieron llegando un montón de mensajes. Estoy guardándomelos para cuando esté bajoneado.
Después Facebook, después dice, ¿saben que a partir de ahí, no, Facebook se borra todo?
Claro. Autoestima.doc se va a llamar, me parece, el
Sí, es
archivo.
muy
Lo voy a
lindo, es
poner.
muy lindo. Y para terminar, ¿qué es lo que te entusiasma hacer? ¿Qué es lo que vos te levantás y decís, uy, hoy voy a hacer esto y ya viste que ya te pones contento?
Y viste que yo soy fisicoculturista, yo hago
Sí,
mucho hacer
los que no
gimnasia.
lo conocen a Fer, no lo googleen, pero créanme, es una cosa increíble, es una cosa increíble. Tiene un auto,
Mucho laburo.
tiene el auto que me llevó. Ahí se ven las regalías de esa, ahí está todo resumido en el auto, ¿no? No
Estoy vendiendo,
entrábamos.
para el que esté escuchando, estoy vendiendo un Twingo modelo 2003, muy lindo, no tiene aire, así que si viven afuera, está bueno
Bueno,
porque
naturaleza.
acá va a ser un calor importante, yo le pongo ventilación y me tiran un aire caliente el Twingo total. No, lo que decías de que me gusta,
No, ¿qué te
la verdad es
entusiasma? Dije
que...
yo. No, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta el arroz con leche? Digo, ¿qué es lo que te
¿qué es lo que me
entusiasma?
gusta?
Claro, el tipo contesta lo que quiere. Está bien, bueno.
No, me entusiasma, la verdad, es raro porque es como si tuviera una tecla con un botón que uno dice, viste la bomba, viste, uno dice tanque y otro dice, no sé, la canilla. Es como
Sí.
uno dice, disfrut bueno,
No se entendió.
lo...
Pará, ¿puedes elegir otro ejemplo? Porque tengo
Por
miedo.
ejemplo, una metáfora.
Ya veo que vas a decir algo muy lindo, pero la gente se queda pensando
Mal
en
trabajada.
la bomba, un botón. La bomba de agua,
Una
decías
tecla.
vos.
Claro, la bomba de agua, no, claro, de
Yo
otra.
pensaba que estaba diciendo un explosivo, perdón.
No, como si tuviera un botón que es disfrutar y una tecla que tiene disfrutar y sufrir. Yo tengo por default todo el tiempo la de sufrir, ¿entendés? Y haces lo mismo y la luz sigue apagada por ahí. O sea, no tiene ningún efecto si apretás de un lugar a otro. Pero yo siempre tengo la de sufrir y me doy cuenta que muchas veces disfruto de lo que hago. O sea, tengo esa sensación, esa pequeña epifanía, ¿viste? De decir, ah, bueno, pero pará, estoy escribiendo un guión de una cosa infantil que se me ocurrió a mí y que es trascendente, o estoy haciendo el guión de la película. Yo sufro un montón escribiendo. O sea, es una angustia espantosa. Pero al mismo tiempo hay algo ahí que disfrute, que o no lo puedo identificar porque soy un necio, o algo pasa, pero honestamente corro acá al escritorio a escribir a la mañana, me gusta ese estado, viste, de que todo es potencial, podés hacer lo que quieras, como es una especie de esta instancia de creativa es imparable, viste, y más para mí. Que sigo siendo el mismo tipo, que tengo la misma estructura de huesos y músculos del tipo que está en Ferrilínea.
Sí.
Entonces, para mí levantarme a la mañana, no tener que tomarme el 4 de cartel balneario e ir a Dársena Sur, o no repartir las revistas de Cablevisión que yo repartía, o lo que fuera, y ponerme a escribir en la computadora, y a pesar de que sea angustiante el hecho de tener que entregar un guión y que esté bueno. Prefiero eso, es un como bueno, tengo como una como un agradecimiento muy grande, ¿viste? Así que supongo que tendré que apretar más seguido el botón de disfrutar, aunque la luz siga apagada, me parece, pero para el culo, no lo sé.
Fernando, Miguel, me encantó Miguel. Miguel Salem, muchas gracias por tu tiempo, de verdad.
No sé si te va a
Muy
servir de algo
lindo.
todo esto que hablamos.
Sí, bueno, vamos a ver. Muy lindo. Déjate querer. No, no te hagas sonso, porque estás con eso. Muy lindo hablar con vos. Y estas son las cosas que cuando a mí me preguntan por qué hago TED, me preguntan, dice, pero ¿cómo TED y toda esta historia? Bueno, porque de pronto te cruzas con gente como Fernando. Y la vida es un poco mejor. Gracias por tu tiempo, en serio. Y a
No, en
ustedes.
serio, gracias a vos y gracias. Te voy a tirar un último saludo.
Sí, dale, dale.
No, no, gracias por rápidamente porque el ensayo que hice ahí en área 3, yo no te conocía. di toda la charla con la voz temblando y todo lo demás, y te miré que todo el tiempo porque quería chequear a ver qué te pasaba, y me bancaste ahí, tipo con la mirada, toda la charla, y estuvo buenísimo, y después me diste mucha confianza, así que te quería agradecer porque el laburo que hacen con los oradores todos está buenísimo, y esa conexión que tuvimos, ese cachito que no nos conocíamos, no sabíamos ni quiénes éramos, se revela como una humanidad muy, muy grande. Y saben que estamos muy expuestos y nos dan un calor y unos abrazos increíbles, así que te lo agradezco de verdad, de verdad.
Bueno, muchas gracias.
¿Te conmoví? ¿No te
Sí,
conmoví?
me conmoviste, estuviste muy bien. Bueno, eso que se
¿Querías
da cuenta que es
hacer?
un guionista, entonces no le crees. Cuando un guionista, te digo todo, cuando un guionista te habla, no le creas. Capaz que esto que acaba de decir es un parlamento de alguna de sus películas. Voy a empezar a mirar voy a empezar a mirar Samba un poquito más y las películas, porque esto debe estar en algún lado, te lo aseguro. Feliz Navidad. Que estés bien.
Un año, ¿eh? Feliz año.
Pascua, no soy judío, acordate de eso, no me digas Navidad más. Y bueno, viste, lo breve sí bueno, dos veces bueno, pero esto no fue breve, así que no sé cómo es, porque pasó una hora de este podcast, este episodio 73, que se termina después de escuchar al gran Fernando Salem, un gran amigo que me hice en este año de TX Río de la Plata. Creo que están haciendo una bella y hermosa amistad. Pero más allá de eso, es muy talentoso. Yo tuve la posibilidad de ver la película, véanla. Si están en Buenos Aires, háganse ese regalo y vayan al Malva los sábados, que pueden conocerlo a Fer, charlar con él y ver una linda película. Y nosotros, bueno, ya está, chicos. ¿Qué más quieren por esta semana, eh? Bastante, bastante bien. Como siempre les digo, si llegaron hasta acá, mil gracias. Muchas gracias por el aguante. Y si están escuchando esto desde iTunes, bueno, consideren dejar unas estrellitas, una recomendación ahí para los que vienen después, ¿viste? Lo que buscan, lo que quieren escuchar y no saben qué. ¿Qué es esto del podcast? Y nadie sabe. Bueno, busca y uno ve las estrellitas, ve las recomendaciones. Si les gustó, son 2 minutos, háganlo. Y si no, también está muy bien. Vayan por ahí a las redes sociales y busquen oyente, que está buenísimo que haya muchísima gente escuchando este podcast. Amiguitos, esta semana más que nunca les digo esto. Si estás contento, está con la gente con la que quieras estar. Hacé las cosas que querés hacer. Si esa mujer no te gusta, déjala. Si ese tipo te da mala espina, anda a buscarte otro. Lo mismo con el trabajo. Estás infeliz, buscate algo que te haga feliz, porque la vida es tan corta que no vale la pena estar haciendo cosas que no tiene sentido hacer. Mi nombre es Max Goldenberg. Esto fue Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Que tengan una gran semana. Adiós.